estamos en el aire, despiértate ya. No vamos a decir de qué va este programa, solo que lo escuchen y se dejen llevar por un despertar casi mágico que provocaremos en todos ustedes, a través de nuestras columnistas, de nuestros reportajes, de los cuentos de metáfora terapéutica y de todas las situaciones confusas y sin sentido de este maravilloso plano en el que estamos inmersos. Si te atreves a ser parte de esta aventura, seguinos.
El cambio viene llegando. Tiempos nuevos se acercan. Un nuevo despertar. Un cambio de conciencia. Despiértate ya. Este programa no tiene vinculación con ninguna ideología, movimiento, organización, religión o secta. Solo busca la verdad y la libertad de la humanidad.
Me acuerdo siempre de esta escena. Mi primo, mucho más chico que yo, tenía 3 años. Yo tenía unos 12. Estábamos en el comedor diario de la casa de mi abuela. Mi primito vino corriendo y se llevó la mesa ratona por delante. Cayó sentado de culo en el piso llorando. Se había dado un golpe fuerte y poco después un bultito del tamaño de un hueso de durazno le apareció en la frente. Mi tía, que estaba en la habitación, corrió a abrazarlo y mientras me pedía que trajera hielo le decía a mi primo: «Pobrecito, mala la mesa que te pegó, chas, chas a la mesa», mientras le daba palmadas al mueble, invitando a mi pobre primo a que la imitara. Y yo pensaba, ¿cuál es la enseñanza? La responsabilidad no es tuya, que sos un torpe, que tenés 3 años y que no miras por dónde caminas. ¿La culpa es de la mesa? ¿La mesa es mala? Yo intentaba entender más o menos, sorprendido, el mensaje oculto de la mala intencionalidad de los objetos. Y mi tía insistía para que mi primo le pegara la mesa. Me parece gracioso como símbolo, pero como aprendizaje me parece siniestro. Vos nunca sos responsable de lo que hiciste. La culpa siempre la tiene el otro. La culpa es de la fuera. Vos no. Es el otro el que tiene que dejar de estar en tu camino para que vos no te golpees. Tuve que recorrer un largo trecho para apartarme de los mensajes de las tías del mundo. Es mi responsabilidad apartarme de lo que me daña. Es mi responsabilidad defenderme de los que me hacen daño. Es mi responsabilidad hacerme cargo de lo que me pasa y saber mi cuota de participación en los hechos. Tengo que darme cuenta de la influencia que tiene cada cosa que hago para que las cosas que me pasan, me pasen. Yo tengo que hacer lo que hago. Y no digo que puedo manejar todo lo que me pasa, sino que soy responsable de lo que me pasa porque en algo, aunque sea pequeño, he colaborado para que suceda. Yo no puedo controlar la actitud de todos a mi alrededor, pero puedo controlar la mía. Puedo actuar libremente con lo que hago. Tendré que decidir qué hago, con mis limitaciones, con mis miserias, con mis ignorancias, con todo lo que sé y aprendí. Con todo eso, tendré que decidir cuál es la mejor manera de actuar. Y tendré que actuar de esa mejor manera. Tendré que conocerme más para saber cuáles son mis recursos, mis habilidades internas. Tendré que quererme tanto como para privilegiarme y saber que esta es mi decisión. Y tendré entonces algo que viene con la autonomía y que es la otra cara de la libertad, el coraje. Tendré el coraje de actuar como mi conciencia me dicta y de pagar el precio. Tendré que ser libre, aunque a vos no te guste. Y si no vas a quererme así como soy, y si te vas a ir de mi lado así como soy, y si en la noche más larga y más fría del invierno me vas a dejar solo y te vas a ir, cierra la puerta. ¿Viste? Porque entra viento. Cierra la puerta. Y si esa es tu decisión, cierra la puerta. No voy a pedirte que te quedes un minuto más de lo que vos quieras. Te digo, cierra la puerta porque yo me quedo y hace frío. Y esta va a ser mi decisión. Esto me transforma en una especie de ser inmanejable. porque los autodependientes son inmanejables, porque a un autoindependiente solamente los manejas si ellos quieren. Esto significa un paso muy adelante en tu historia y en tu desarrollo, una manera diferente de vivir el mundo y probablemente signifique empezar a conocer un poco más a quien está a tu lado. Si sos autodependiente, de verdad, es probable que algunas personas de las que están a tu lado se vayan. Quizás algunos no quieran quedarse. Bueno, habrá que pagar ese precio también. Habrá que pagar el precio de soportar las partidas de algunos a mi alrededor y prepararse para festejar la llegada de otros, quizás. Autodependencia, de Jorge Bucay.
See, and then the moment I met you again, I knew in my heart that we were friends. It had to be so, it couldn't be no. Smile. I don't care what people say, to me you're more than a child. Oh Claire, 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 if ever a moment so rare was captured for all to compare, that moment is you in all that you do.
Dicen que el mundo que tenemos es el reflejo de lo que somos. He aquí una mirada más sobre nuestro mundo interior, sobre la multidimensionalidad del ser que llevamos en nuestro interior. ¡Despertemos ya!
Ustedes ya leyeron este cuento de Jorge Bucay. ¿Quién quiere hablar primero? A ver, Tefi, te damos la palabra.
¿Ahí me escuchan?
Sí, te escuchamos, sí, totalmente.
Bueno, voy a hacer como hincapié más que nada en el mundo donde vivimos, que todo se basa en el otro. O sea, siempre, como hablaba el cuento, siempre responsabilizamos al otro. Todo lo que nos pasa malo, o lo bueno no, lo bueno ahí no, ahí el aval para nosotros. Pero lo malo siempre en el otro. Y como dice el cuento también, somos responsables de nuestras decisiones. Siempre meto el libre albedrío acá. Porque nosotros decidimos y en base de eso tenemos algo positivo y algo negativo. Yo siempre digo que siempre es algo para aprender, tanto bueno o malo, por experiencias propias también, donde uno a veces el ego lo tiene que aplacar un poco y ver también el lado del otro, entender también un poco al otro y ver en qué fallamos. Y desde chiquito siempre tenemos la creencia, esa es literal porque tengo noción de que la culpa de la pared, la culpa de la puerta, y no es así, porque es verdad que hacen hincapié a responsabilizar al otro. O sea, la mesa pobre estuvo 50 años ahí y nace el nene y le echamos la culpa a la mesa. Y nada, creo que hay que hacerse responsable de lo que hacemos, de lo que decimos, de absolutamente todo. Y también ponernos siempre primero, porque siempre nos llevamos a elegir ropa. Ay, ¿qué te parece? Siempre la opinión del otro vale más que la nuestra. Cuando hay que autovalorarnos y decir, no, yo quiero esto, voy por esto. Y no importa después si es un resultado positivo o negativo. Lo hicimos porque nosotros lo sentimos. Y también hago referencia a las emociones, que por ahí no estamos de acuerdo en algo y nos abocamos al otro, ah, no, sí, porque el otro dijo esto, como para moldarnos, que es en el mundo donde vivimos hoy, en la realidad, en la sociedad, bueno, sí, voy para allá, donde yo por ahí pensaba que era negro y para el otro era gris. Como que no hay que autotraicionarnos en nuestras decisiones, en lo que sentimos, en nada, hay que ser libres y hacerse responsable de lo que hacemos y de lo que no hacemos también, porque por ahí inconscientemente lo hacemos. Así que espero que disfruten el cuento y le quede resonando un montón de cosas.
Muy bien. Bien, entonces la responsabilidad, ¿no? ¿Se acuerdan, no? Responder con las habilidades internas ante las situaciones y las emociones, dijo Tefi, ¿sí? ¿No? Emociones. No dejar que las emociones, ¿sí?, nos traicionen, nos dominen sobre nuestra inteligencia. Y decidir siempre lo mejor para uno. El budismo dice algo que mucha gente me ha dicho a mí que es muy egoísta. Y yo no creo que sea así. El budismo dice primero yo, después yo, después yo y después yo. ¿Por qué? Porque si yo estoy bien, si yo me ocupo de mí, ¿sí?, de como yo quiero, todo lo demás va a resonar, ustedes están viendo la resonancia, todo lo demás va a resonar conmigo y entonces yo voy a poder manifestar lo que realmente siento y lo que quiero. Generalmente a los niños, como acá es el caso de esta tía, que le decía a su hijo que la mesa era muy mala, porque la mesa le había pegado y la mesa estuvo ahí toda la vida y nunca le pegó a nadie. Es una metáfora, por eso se llama metáfora terapéutica, es una metáfora como para que pueda ver qué es lo que hacemos, ¿no? Lo que hace la gente cuando educa a una criatura en la casa, entre comillas, ¿no? A ver, ¿quién más? Olguita, muy bien.
Yo escribí, sí, lo tengo escrito.
Sí, 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 usted, léalo. Sí, sí.
Después le cuento algo que pasó también.
Perfecto. Las experiencias.
El chico se cayó en la mesa y está. Bueno,
exacto.
Después lo digo.
Las experiencias son muy importantes para que queden reflejadas.
La autodependencia significa también dejar de colgar de nuestra felicidad y bienestar del cuello también de los demás, ¿no? En mi lugar es tomar el control de mi propia vida, aprender a desprender de nosotros hasta darnos cuenta cuánto pedir ayuda. No se trata de ser independiente en el sentido de no necesitar a nadie, sino ser consciente de nuestras fortalezas y debilidades. La autodependencia permite aprovechar al máximo nuestras habilidades y recursos y vivir de manera más auténtica y plena. Mayor libertad para elegir y experimentar con nuestras decisiones. Mejorar la autoestima y la confianza, tener relaciones más saludables y auténticas, mayor capacidad para establecer límites y priorizar nuestras propias necesidades, desarrollando la confianza y autoestima en nosotros mismos. Según mi persona, y la que se refiere Jorge Bucay, es encontrar un equilibrio entre nuestra necesidad de autonomía y nuestra necesidad de conexión con los demás. Al cultivar la autodependencia podemos vivir de manera más auténtica y satisfacer nuestras necesidades. Lo que cuento también es que, por ejemplo, mi nietita se cayó el otro día jugando con una pelota y también se golpeó y le echaron la culpa al nene mayor porque no la cuidó. Yo le digo, no es la culpa del nene. Justo vino el anillo al dedo porque estaba justo yo haciendo esto y la culpa no es del nene, se cayó, refaló y todo, ¿viste? Por eso a veces le digo, queremos culpar a gente que no tiene nada que ver, ¿viste? Pero siempre hay algo que a alguien le quiere echar la culpa, ¿viste? Siempre la culpa la tiene que tener alguien y no es así, es la realidad es otra. Pero bueno, es el concepto que yo puse y bueno, depender de uno mismo es lo mejor que puede haber en nosotros, ¿sí?
Muy bien, entonces, acá encontramos que Olguita habló de fortalezas, reconocer nuestras fortalezas, las debilidades, las habilidades que tenemos y los recursos con los que contamos, los recursos internos. En toda una vida vamos incorporando recursos, distintos recursos. También habló de la autoestima, que es muy importante. No se olviden que la autoestima se empieza a cultivar cuando uno es niño. Ojo con eso también. Ahí están los padres, como siempre digo, ¿no? Los padres, el colegio, etc. La confianza en uno mismo, reconociendo nuestras fortalezas, como dijo Olga, es tener confianza en uno mismo. Cuando vos reconocés tus fortalezas, tus debilidades, todo, vos sabés cuáles son cada una de ellas y empezás a tenerte confianza vos mismo. Entonces no andás así por la vida, sino que andás de una manera distinta. Y una cosa es caminar por la vida así y otra cosa es caminar así, ¿no? Con la frente arriba, digo, ¿no? Como me enseñaba mi papá, no mires para abajo, mirá para arriba. Y también hacernos cargo de nuestras necesidades, dijo también Olga, ¿no? Reconocer lo que necesitamos y esto que dije antes, primero yo, después yo, y no es egoísmo, sino que habla de poder reconocernos como seres completos, ¿sí? Si no, siempre estamos apoyándonos en un bastón, que es al que le decimos, che, ¿y esto cómo me queda? Che, ¿y qué hago? ¿Y de qué color pinto acá? ¿Y de qué? Sí, no, sí, yo sé lo que quiero, ¿se entiende? Y tiene que ver con todo esto que ustedes dijeron acá. Bien, ¿quién más sigue? Levante la mano. Muy bien, vamos a escuchar a Gaby.
Me parece que en la parte de las creencias, esto de comenzar con la educación en los niños desde la culpa a lo ajeno, es lo que trasladamos después de adultos, continuamos nuestro recorrido haciendo culpables al resto, y así es como que nunca nos hacemos responsables ni tomamos tampoco las riendas de nuestras vidas. Porque al pedir opiniones constantemente, a ver qué te parece a vos, y en realidad, muy adentro mío, yo quería hacer otra cosa. Entonces, hagámoslo mediante la responsabilidad. Y volviendo a primero yo, segundo yo, tercero yo, no tiene por qué gustarle a todo el mundo, y está bien que así sea. Permitirnos que muchas de nuestras decisiones no caigan bien, no son nuestra responsabilidad, es cómo lo reciba el otro. Y eso ya no depende de nosotros. Empezar a ver la vida desde otra óptica, sin culpar a la mesa como referencia, sin culpar a la pareja, sin culpar a los padres, sin culpar a nadie. Saber que tenemos esta posibilidad del libre albedrío, las reglas del juego ya están. Ok, ¿cómo voy a actuar a partir de ahora con las herramientas que tengo? Si sigo repitiendo patrones, la responsabilidad es mía. Y el libre albedrío te da esa posibilidad de la puerta abierta de decir, ok, siempre tomé una decisión de enojarme y ser súper explosiva. Hoy, desde otro ángulo, elijo ser calma, callarme, no hacer absolutamente nada y esperar a que se me pase para empezar a pensar cómo voy a actuar. Como ir buscándole otra vuelta. Y seguimos actuando desde nuestro lugar, pero con responsabilidad.
Muy bien. Entonces, acá Gaby hizo pie en las culpas, ¿no? Que tienen que ver con las creencias que traemos de chicos, ¿sí? Algo muy importante que dijiste es que comencemos a tomar las riendas de nuestra vida, que no se la dejemos en mano a nadie. Y si al otro no le gusta lo que decidí, no es mi problema. Yo decido esto. Si me acompañás, porque tu decisión más o menos está en equilibrio con la mía, bárbaro, vamos para adelante. Si no me acompañás...
Claro, y si no, cerrá la puerta. Sería,
exacto,
¿no?
Cerrá la puerta, que hace frío, y toma tu camino, ¿sí? Dijo algo también importante que tiene que ver, bueno, con lo que hablamos de las culpas, ¿no? Seguir patrones. Dejemos de seguir los patrones que nos inculcaron y creemos cosas nuevas. ¿Las creencias son malas? Sí. Las que nos metieron son malas. Las creencias son buenas, sí, las que nosotros creamos para nuestra vida. Esas son muy importantes, porque tenemos que creer en que, por ejemplo, en que podemos hacer esto, en que podemos salir, en que podemos adelante, ¿no? Salir adelante, salir de los conflictos, de las situaciones donde nos vimos a veces atados porque nuestros padres nos incorporaron eso de que a los padres siempre hay que respetarlo, a los padres, aunque hagan todas cagadas, discúlpenme la palabra, pero es la única que encuentro, tenemos que, porque ellos... ¡No! Porque si yo creo que no es así, se lo tengo que decir. Se lo tengo que decir y le tengo que decir lo que siento, lo que tengo acá adentro. A lo mejor lo guardé 50 años, 40, 30, 20, no importa. Se lo tengo que decir, sí. Como me sale, sí, como te salga, no importa. ¿Se entiende lo que digo? Tuane, vamos a escuchar a nuestra invitada internacional, Tuane.
Bueno, Marta, lo que más me llamó la atención en el cuento fue la importancia de ser responsable, dejar de poner la culpa afuera y mirar siempre hacia adentro. Lo segundo es la importancia de ponerse en primer lugar, porque yo he vivido, tengo algunas experiencias, y la primera vez te cuesta un montón, la segunda un poquito menos, y la tercera ya está. Te das vuelta y no miras más hacia atrás. La tercera cosa, yo tengo una experiencia para contar también sobre eso.
Muy bien.
Cuando nos pasan las cosas malas, digamos, lo importante que es ver el positivo, la importancia de reaccionar, digamos, lo mejor posible, porque a veces no se puede reaccionar bien, pero lo mejor posible, porque la experiencia que tuve, no sé si se acuerdan, fue cuando chocaron en el auto. Nosotros dejamos en el auto en la calle y un domingo a la madrugada Bonet salió a comprar el desayuno y cuando volvió me dijo, chocaron el auto. Estaba estacionado, pero hicieron mal, fue. Y bueno, después salimos a caminar y ahí yo fui ahí, miré y dije, bueno, ya, no, ya era la tercera vez que nos pasaba algo parecido. Y como que dessa vez, como que ya está, miramos y nosotros estamos bien, es lo que importa. Y bueno, y pasó eso, y el lunes a la mañana, Bonet salía a las 5 de la mañana a trabajar. Cuando llegó en el auto, tenía un papelito, llámame, y un número de teléfono. Y ahí yo vi el tan importante que es reaccionar bien a las cosas, por más mala que parezca ser. Y yo ahí comprobé ese cambio, como dice Marta, que tenemos que poner a prueba las cosas que aprendemos. Y eso para mí fue una demostración, digamos, no hay dudas, es así.
Muy bien.
Y bueno, sería eso.
Perfecto. Entonces, qué importante lo que contó, porque la reacción positiva ante una situación negativa es importante. ¿Por qué? Porque eso abre como un canal, llamémosle éter, universo, ¿sí? De ida y vuelta, de esa energía. Dijimos, bueno, ya está. Y esa energía fue positiva. Y volvió, porque al otro día le dejaron el papelito, llamame. ¿Se entiende lo que quiero decir con esto? Si hubieran ellos, se hubieran sacado y hubieran hecho un desastre y se hubieran peleado incluso, porque a veces uno ante una situación así se termina peleando con la pareja o con el hijo, con quien sea, no hubiera aparecido el cartelito. Esto es así, chicas, créanme. Lo positivo, ¿no? Y lo importante es ponerse siempre, como dijo Tone, en primer lugar. No es egoísmo, chica. El que diga que es egoísmo es porque no entiende, ¿sí?, cómo funciona todo esto acá, en esta realidad. Y no mirar atrás. Cuando tomo una decisión, dejar de lamentarme de lo que pasó, de lo que no, ya está, ya lo hice, ya tomé la decisión, es de acá para adelante. El budismo también dice, es de acá para adelante, ¿sí? Lo demás ya está, si lo aprendí, mejor, no me va a volver a pasar, y mirar siempre lo positivo. Todo desafío, porque ahora le llamamos desafío, ¿se acuerdan, no? Todo desafío en nuestra vida, por más que ese desafío sea muy oscuro, tiene algo de positivo para nosotros, y tenemos que encontrárselo. Porque esa es la única forma de que vayamos creciendo y que nos empiecen a salir las cosas bien, como nosotros queremos, ¿no? Por supuesto. Todos queremos que nos salgan las cosas bien, pero pocos hacemos lo que tenemos que hacer para que nos salgan las cosas bien. Minu, ¿querés hablar desde la provincia, sí, de San Luis, República Argentina?
Yo me quedé con la parte del cuento que decía que el otro tiene que correr, los demás tienen que correrse de mi camino para que a mí no me... que yo no me haga daño. Entonces, pensándolo desde esa perspectiva de la gente que le echa la culpa a todo el resto, entonces significa que lo que le pasa a todo el resto también es responsabilidad mía. Eso sería, ¿no?
Coherente.
Entonces,
claro.
¿Qué prefiero? ¿Hacerme cargo de lo que le pasa a todo el resto o de lo que me pasa a mí? Es un montón todo el resto.
Es demasiado.
Claro, entonces me pareció una buena explicación para darle a la gente que... darle a la gente que se hace la víctima o que nos echa la culpa a nosotros lo que le pasa a ellos, entonces lo que me pasa a mí también es responsabilidad tuya y ahí no se hacen responsables de lo que me pasa a mí.
Tal cual. Está buenísima. La perspectiva de Minu es invalorable, ¿no?
Claro, porque para mí el sentido común es listo. Sí. Todos tienen la culpa de lo que me pasa a mí. Entonces yo tengo la culpa, porcentaje, un pedacito de lo que le pasa a todo el resto.
Exactamente. Es así.
De ese lado, es más fácil hacerse cargo de lo que le pasa a uno.
Claro, totalmente.
Porque generalmente la gente piensa que es más difícil trabajar en uno y...
No. El tema es que...
Pero ¿cómo está idealizado también el tema de... eso no es egoísta, o por no socialmente, y sí es egoísta pensar en uno mismo, entonces está también eso muy, como muy cambiado, muy diferente.
Yo creo también que muchos... Está mucho esto de, lo repito sin saber lo que significa.
Eso está
porque bien. Como está de moda lo digo, pero sinceramente y profundizando no sé qué es.
Exactamente, tal cual. Por eso es que hay que hacer todo un trabajo, como las chicas saben, todo el trabajo que fueron haciendo estos 3 años casi, ¿sí? Haciendo un trabajo con ellas, aprendiendo cosas que a lo mejor no sabían, o a lo mejor sabían y no las habían incorporado todavía. Como digo yo, ponerlo en práctica en la cotidianeidad, si no, no nos sirve. Sí, Tefi, ¿querías decir algo? Te escuchamos.
Y que cada cual actúa a su nivel de conciencia, ¿viste? Porque pasa mucho en lo laboral, donde... por ser más que el otro o por tener un poco más de años, pero va en el cambio de uno. Y también la importancia de que cuando uno modifica desde adentro hacia afuera, ¿cómo modifica el lugar de donde estamos? En la familia, en lo laboral.
El medio ambiente, ¿cómo se modifica, claro, el medio ambiente?
Claro, y aparte también hoy en día está muy... muy normalizado el hecho de las culpas a mis papás, pero yo por experiencia propia hoy crío a mis hijos desde otro ángulo, dándole herramientas que tienen que hacer cosas con el corazón, no a los golpes como, o a las palabras hirientes como a mí me han criado. Así que como todas han compartido una... me resonó eso y digo, bueno, lo voy a decir. Y lo importante de no hacerse la víctima, no quedarse en el lugar de víctima y no modificar nada, sino sí, hay que poner en primera... como el auto y salir a hacernos cargo, y primero yo, segundo yo, y al que no le gusta, que se compre un boleto de ida y que no vuelva. Bueno,
buenísimo. Bueno, Nadia, a ver, te voy a pedir si vos podés, de esta metáfora, algo que tenga que ver con tu profesión, ¿no? Con los niños, que son tan importantes en este momento.
Sí, yo cuando, a medida que lo iba leyendo, Mar, lo iba relacionando constantemente con la educación, ¿no? Y muchas veces, como también lo dice el cuento, habla de esto de las tías que uno se cruza por la vida, ¿no? Muchas tías, muchos papás, mamás, adultos responsables a cargo de ese niño que vengo notando como que últimamente, por lo que puedo observar, por lo que estoy leyendo, por las nuevas teorías mal informadas, como lo digo siempre, siento que estamos criando mentalmente niños débiles por varias razones, ¿no? Por una cuestión de que no lo dejas fallar, porque te da miedo a que pase frío, porque te da miedo a que se aburra, te da miedo a que se equivoque. Y si lo analizás profundamente, te da miedo a vos como adulto responsable, a vos como papá o como mamá. Y muchas veces, por querer sobreprotegerlos ya, lo que le estamos robando al niño es lo que se fomenta constantemente a través del juego, ¿no? La capacidad de resolver. Si uno no le brinda las herramientas para que ese niño pueda resolver todas las cosas que le van a pasar en su vida, si uno como adulto corre atrás a sobreproteger lo que el niño está haciendo para que no pase el frío, para que no fracase, para que no se aburra, la pregunta ahí yo creo que también viene más reflejada a ¿estamos alimentando el ego nosotros como adultos responsables o verdaderamente le estamos dando la herramienta al niño a que resuelva la situación de ese momento? Porque también el momento de que uno está constantemente tratando de sobreprotegerlo sin darse cuenta inconscientemente, estás criando un niño inseguro, un niño débil, un niño que al primer fallo o al primer fracaso se angustie, se rompa, porque no tiene esa fuerza y esa capacidad de no depender de otro.
Ahí está la autodependencia. ¿Depender de quién? De él mismo. Pero si no tiene las herramientas, ¿sí? Es como dice Nadia, se va a romper, se va a quebrar. ¿Algo más?
Sí.
¿Querés agregar?
Sí. Yo cuando quería agregar también, como para finalizar esto, como pregunta de como docente también, para compartir a docentes y como papá o mamá que también lo pueda pensar de esta manera, de que si los niños que estamos criando es niños que nos necesiten para siempre o solamente niños que salgan a conquistar el mundo como verdaderamente queremos.
Qué bueno eso, ¿eh? Fuerte, está fuerte eso, ¿no? Muy bien, entonces, retomando, acá nos dejó Nadia qué es lo que queremos, ¿no? ¿Qué estamos criando? Realmente eso es maravilloso porque nos hace ver, y lo vemos a diario, la sobreprotección les quita, lo que dijo Nadia, las herramientas para poder conquistar el mundo, conquistar su vida también, ¿no? Porque como hablábamos antes, me tengo que hacer responsable de mí, tengo que saber que yo puedo hacerlo, pero si no le damos las herramientas, estamos creando una generación venidera bastante endeble, lamentablemente. Y esto se ve ya de hace como 20 años. Otra de las cosas que yo he visto también, esto de hay que hacer silencio porque el bebé está durmiendo. El bebé, cuando estuvo los 9 meses en la panza de la madre, escuchó todos los ruidos, se acostumbró a todos los ruidos. Y puede estar martillando porque todos los días, los 9 meses, escuchó martillar. Y el pibe va a dormir porque ya está acostumbrado. ¿Se entiende? Entonces, esto, eso es terrible, ¿sí? No hay que hacer silencio. Tienen que seguir el ritmo de vida que seguían cuando estaba el nene en la panza o el ritmo anterior que tenían. Eso también es muy importante. A veces he visto mucha gente que hace eso, ¿no? Que incluso no lo lleva a las reuniones familiares porque dicen, no, no, porque el nene tiene que estar tranquilo, tiene que dormir a esa hora. Y que duerma, si va a dormir igual, si ya escuchó a todos, conoce la voz de todos. Está, no le va a pasar nada, ¿sí? Si ladra el perro, el nene ya sabe, ni siquiera se asusta, ni salta, ¿sí?
Bien. Sí, es verdad, Mar, lo que decís. Y aparte también yo siempre digo esto de cuando el niño viene al mundo, no viene con condiciones, uno le pone las condiciones.
Exactamente, tal cual. Sí, Tuane, te escuchamos.
Me resonó algo de algo que escuché hoy de una chica en el trabajo. Preguntó de Iago cómo estaba y ahí me miró y me dijo, yo no sé cómo ustedes lograron dejarlo ir. Yo la miré y obvio que no puedo hablar, digamos, tan sinceramente como me gustaría, pero bueno. Y ahí le contesté que el hijo sale de nosotros, pero no es nuestro. El hijo es del mundo y yo le enseñé todo lo que pude y con eso yo no le voy a decir que está al 100%, pero vive solo, está contento, está aprendiendo, está lo más importante para nosotros padres es que ellos vivan experiencias que lo hagan ver todo lo que reclamaron en casa. Para mí este aprendizaje es el mejor que hay.
Es verdad lo que dice Tuane y también agrego a que en base a lo que ella estaba diciendo, como la falta hace la resolución en todo.
Exactamente, porque es siempre muy fácil estar juzgando el padre y la madre. Pero cuando uno vive la experiencia, ahí ve las cosas de otra manera.
Exactamente. Y además no dijiste algo muy importante, que no está acá en el país, está en su país natal. O sea, que está todavía más lejos y eso también es un trabajo que tuvieron que hacer los papás para soltar y darse cuenta de que el chico necesitaba y que incluso cuando lo fueron a ver la primera vez tuvieron una charla que no la tenían acá, cuando estaban juntos, ¿no?
Exactamente. Es otra relación hoy. Y aparte que yo digo eso de la parte de aprendizaje de él, porque se da cuenta y nos cuenta. Mira, mamá, cuando yo decía tal cosa, hoy entiendo por qué. Y eso para mí es lo más.
Buenísima la experiencia, es muy buena. Contar esto es muy bueno. Sí, Minu, te escuchamos.
Continuado lo que dice tú, Anet, con esto el cuento de la mesa. Ponele, la mesa tuvo la culpa, pero el resultado es que me duele a mí. Entonces todo el mundo va a tener la culpa, pero el resultado siempre sigue siendo igual para mí. ¿O no?
Claro.
Sí, en este caso, tú, Anet, tiene vuelta.
Perdón, Minu. Mientras hablaba antes, me vino eso en la cabeza. En una familia muchas veces le pasa algo al fulanito y uno dice, ah, pero la culpa es mía que le dice tal cosa. Ahí viene el otro y dice, no, pero la culpa es mía, yo le dije que hiciera tal cosa. Pelean por hacerse responsable del otro, pero no son capaces de mirarse al espejo y hacerse responsable de uno mismo, de sus cosas.
Eso también es verdad. Sí.
Es una incoherencia que todavía me cuesta entender.
¿Quién más quiere agregar algo? ¿Alguien más tiene algo para decir? ¿Como una moraleja? ¿O algo es como para, digamos, cerrar todo esto?
O también las decisiones que los demás toman por nosotros que no le decimos que no las den.
Eso es muchísimo, por eso no hay que comentar nada. Hay que hacer lo que uno siente y no importa lo negativo, después se aprende de las experiencias. Yo creo que evolucionamos de las experiencias, de los desafíos que nos da la vida.
Muy bien. Y sí, de lo negativo se aprende y de lo positivo se disfruta. Así que de todo hay algo bueno.
Exactamente.
Igual es la responsabilidad que la elegimos nosotros y la tenemos que construir día a día. Está en nosotros.
Exactamente, tal cual. Está en nosotros lograr los cambios para ser cada día mejor persona y más felices, ¿no? Dejar esas cosas de lado.
Que cuando el otro te ve que vos haces cambios importantes en tu vida, es como que empieza a mirar, a observar y es como que van cambiando. Yo por lo menos veo a veces los cambios que yo voy haciendo, los veo en mis hijos,
reflejar.
En mis nietos, ¿viste?
Exacto, se van reflejando.
Veo, claro, bien. Es el reflejo de uno que está dando lo mejor para que el otro vaya aprendiendo, porque a veces le queremos enseñar y no quieren, pero bueno, al ver a uno que uno va aprendiendo, va mejorando, a veces mi nieta me dice, te felicito, me dice abuela, porque a la edad que tenés me dice, estás estudiando, seguís progresando, vas evolucionando y la evolución que hiciste es un cambio muy importante en la vida. Y bueno, trato de darle lo mejor a mis nietos y a mis hijos, todo, ¿viste? Siempre que puedo hablar, meter algo ahí para hablar, que ellos entiendan, lo hago.
Muy bien, porque muy bien.
La tecnología de hoy, ¿viste? Que hay muchas mamás también que por tal de sacarse los chicos de encima, le compran celulares y a veces no tienen noción de lo que los hijos están haciendo. Y es muy triste lo que está pasando, porque uno lo ve a eso.
Bien, ¿alguien más? Gaby, ¿querés agregar algo más? ¿Quieres agregar
algo? Simplemente a mí se me ocurre que lo mejor que nos podría pasar a todos es ser feliz con un no. Poder decir no a un montón de cosas en un montón de situaciones y que eso te haga sentir felicidad. Porque nos han enseñado, nos han programado que el no es como una mala palabra. Y en realidad es muy liberador, siempre que uno lo use desde el corazón. Así que creo que ese sería como por ahí el aprendizaje que me queda de este cuento.
Muy bien. Nadia, ¿querés cerrar, agregar algo más?
Yo estaba escuchando lo que decía Olga y mientras la escuchaba me reía porque me acuerdo de que Iván siempre dice que esto es la luz que uno transmite, ¿no? Lo que Olga decía, esto de uno a veces se junta o se reencuentra con personas que empieza a ver las mejoras que tienen y es la luz que uno le transmite de la iluminación, forma parte de la iluminación de cada uno también.
Exactamente, exactamente, así es. Forma parte del poder del aprendizaje que nos llega a través de lo que el otro emana, ¿no? Lo vamos recibiendo. Por supuesto que hay algunos seres que están muy cerrados y que por más que nosotros emanemos luz, no la van a recibir, pero si uno hace ese trabajo constante, creo que se llega a modificar el medio ambiente, ¿no? Que eso es lo que pregona el budismo, ¿no? Cambia uno y cambia el otro. Eso dice budismo, ¿sí? Así que bueno, chicas, un gusto haberlas tenido. Les voy a pedir ahora que se despidan, porque así vamos cerrando. Minu, te doy la palabra para que te despidas de los oyentes, que son bastantes, ¿eh? Aunque piensen que no.
Bueno, un abrazo para todos. Gracias por escucharnos.
Muy bien, muy bien. Tefi, ¿algún mensaje, algo que quieras decirles?
Lo mismo, que gracias por escucharnos, porque sin los oyentes no estaríamos acá.
No, para nada.
Yo agradezco este grupete porque me llevo me guardo cosillas en la mochila que había sacado otras. Eliminé otras, absorbo otras.
Muy bien, muy bien. ¿Tuane?
Bueno, gracias a todos y voy a decir lo que Marta dice siempre, sean felices.
Bueno, Olguita.
Bueno, para todos, buenas noches, también gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima, siempre confía en uno mismo.
Muy bien, Gaby.
Gracias. No mucho más que agregar, simplemente, bueno, a todos los oyentes que, como dicen, sin ellos no somos nada. Y también me sumo a lo que dijo Tefi, agradecer a este grupo porque siempre me llevo algo. Y muy, muy bueno, así que estoy muy contenta de pertenecer.
Muy bien, muchas gracias. Enadu.
Bueno, yo también agradecerles a todos por escucharnos, compartir ideas y sobre todo empezar a probar el dejar ser, el permitirse dejar ser.
Eso es lo más, digamos. Ese es el mensaje con el que cerraríamos, ¿no? Permitirnos dejar ser a ese ser interior que salga de una vez por todas y se manifieste con todo el poder y con toda la fuerza que tiene y que nos han bloqueado de alguna manera. Bueno, muchísimas gracias a todos, les deseo muy buenas noches. Hemos llegado al final de nuestro programa y les agradecemos a todos la presencia y la escucha. Nos vemos en el próximo capítulo.
Las calles de la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Aunque sea un intento mío, y me lo estoy imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder. Está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio, te darías cuenta que todo está empezando a caer. Y aunque sea un invento mío, estoy imaginando, el sol va a seguir quemando y va a suceder.